Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una y seis minutos de la tarde, seguimos en Mediodía COPE en este programa especial del último lunes de octubre, Feria de Guernica, de la mano de la Diputación Foral de Vizcaya. Estamos en el corazón de la feria y vamos a arrancar con un recorrido entre los puestos. A esta hora, la imagen de la feria es la de más de 300 puestos, entre los que está Edurne, propietaria de La Barranca, que llega desde Encartaciones, puesto de verduras, de hortalizas, que llega a la vía por primera vez. Es uno de esos 14 nuevos puestos. Edurne, Guardión, ¿cómo estás? ¿Qué se espera de esta jornada? Buenos días.
Buenos días, muy bien. Aquí estamos dándolo todo. Pues bueno, yo espero que la gente valore el producto y que nos compren. ¿Qué país estamos? Pero bueno, sobre todo que valore el producto y bueno, que es un día más y para que se nos vea también a los guitarras, que estamos todo el año, no solamente hoy. De todas maneras, yo trabajo en los mercados también, en Sadupe los jueves y bueno, yo me veo todos los días bien. Te quiero decir que no es un día especial. Porque igual hoy la gente no sé si comprará más o menos, no tengo ni idea porque es el primer año que vengo. Pero bueno, en Zalla casi en octubre la gente ha comprado mucho, ahí se demanda mucho, la gente valora mucho el producto local.
¿Notáis ya un pequeño empujoncito después de la pandemia, después por la guerra de Ucrania? ¿Os encontráis algo mejor?
Sí, vamos, yo ya te digo que lo que yo llevo no he notado nada. Yo voy al mercado también y te quiero decir que la gente valora y compra el producto, o sea... Me preguntan, ¿no vais a vender hoy más? Digo, pues no lo sé, porque yo durante los jueves que voy a Sadupe, vendo todo.
Bueno, vendes todo, que quizá Edurne es por este pedazo de mesa que nos encontramos, Alicia, aquí delante. Tenemos todo tipo de productos. Bueno, es cierto que tiene muy buena pinta, Edurne. Cuéntanos, ¿qué es lo que vemos por aquí?
Pues bueno, mira, ves alubias pochas de Tolosa, alubias blancas, luego ves la alubia de Tolosa seca, luego tienes también manzanas, puerros, que es el fuerte de la temporada, calabaza, cebolla morada de Zalla, nueces, avellanas, coliflores, brócoli, rumanescu, que es la época de todo ello. Y bueno, seguimos teniendo pimientos de azahar, porque este año, como ha hecho muy bueno, ha salido en flor y sí que se nos está madurando. Entonces nos ha dado como un poco más de margen a vender también ahora el pimiento rojo de azahar.
¿Y os habéis visto condicionados, habéis necesitado subir los precios? Vemos aquí, Alicia, el kilo de alubias a 20 euros sube un poquito más, si comparamos con el año pasado, Edurne.
El año pasado las cobré a 20 euros y este año deja lo mismo. El puerro también lo cobré a 3,50 y lo he dejado al mismo precio. Al final, bueno, intentas vender también, ¿no? Ves un precio justo y bueno, pues si hoy vale 5, va a salir con 5. No puede estar un día 5, otro 8... Al final vuelves a la gente un poco loca. Y bueno, nosotros que somos productores directos, pues bueno, intentamos acoplar el precio desde el primer momento que hacemos. Digo, porque tampoco es ni mucho ni poco. El que lo valore, porque no tiene nada que ver, claro, el producto local, bueno, pues la gente que lo come, pues bueno, es de la huerta a la mesa. Esto no está pasado por frigo, ni por neveras, ni por nada. O sea, hay una diferencia a la hora de comer. Y la gente, yo te digo que cada vez lo valora más. Yo no me pensaba, llevo 4 años en ello, que la gente valoraba tanto el producto local.
No sé si me puede llamar la atención que solo 4 años, Edurne. No sé si ha sido un cambio, te has dedicado a esto de antes, ¿por qué es de repente?
Peluquera, 21 años, 22. Pues bueno, lo hacíamos en... Mis suegros tenían un caserío y mi marido pues vivía en un caserío. Y bueno, si les ayudamos y hacíamos algo. Pero claro, cuando nos hemos cambiado de vivir ahí hace 4 años y cambiamos también el modo de vida. Yo ya no estaba trabajando, lo dejé por los chavales y ahora pues decidí darme de alta en esto y hacer todo esto. Y a mí lo que más me gusta, por ejemplo, es ir a los mercados, a las ferias, porque bueno, a mí me gusta estar cara al público. Y bueno, también, bueno, la huerta también te aporta una tranquilidad, pero bueno, es una forma de vida, ¿eh? Una forma de vida que estás todo el día, no desconectas. O sea, yo lo que veo que esto no desconectas. Llegas y ahora qué tengo que hacer, y ahora qué tengo que hacer, y luego y después. Ayer, por ejemplo, que hemos estado en una feria en Zaramillo también, que era el Día de la Mujer también, de la esto, pues al final pues también, derecha de un lado a otro, o sea, hemos empalmado una con otra.
Se habla mucho, Edurne, también de la falta de relevo generacional en este primer sector, ¿cómo lo ves?
No va a haber. No hay relevo generacional. Yo de la zona que estoy, soy única, no hay más gente. Si hay gente, igual pues venden 4 cosas por casa, ponen una mini huerta y se dedican a vender. Pero, o sea, darse de alta para poder estar así, no. Y yo no lo veo que venga gente a hacerlo, ¿eh? O sea, y animaría a la gente a que a que lo haría, que con hijos no, porque esto es todo el día, es muy complicado. La peluquería es complicada, pero esto me parece bastante más complicado.
Y aún así te has animado, te has tirado a la piscina.
Me he tirado a la piscina y a todo. Bueno, al final también me ayuda mi marido, él trabaja en otra cosa, pero bueno, arreglar los terrenos, todo eso, claro, pasar el tractor, porque yo vendo a las tiendas también, a restaurantes, a bares. Al final no puedes ocupar todo tu tiempo, lo ocupo todo. Y luego soy un poco puntillosa para todas las cosas. Me gusta todo muy bien puesto y si no, lío bien.
Se nota, Edurne, ¿eh? Desde luego tenemos un mostrador lleno, lleno de variedad de productos, riquísimo. Huele que alimenta y la verdad que así la sensación es esta. Bueno, ¿y qué es lo que más está llevando la gente hasta ahora?
Pues hasta ahora lleva, mira, pimientos de Guernica de freír, también ha llevado alubias, han llevado algunos puerros y lechuga también han llevado, rumanescu también y brócolis y coliflor también. Hasta ahora es lo que... Todavía la gente yo creo que da paseo para arriba, paseo para abajo hasta... Y que hoy es un día que también, ¿qué cargas con una bolsa todo el día? Yo creo que es un día diferente. Más que de compra de verdura, o sea, algo que no abulte, algo que no pese. Pero bueno.
Hemos estado pendientes del tiempo hasta el último minuto antes de arrancar. Parecía que iba a haber menos gente, pero no sé cuál es la sensación que tiene Edurne desde el mostrador, porque parece que se está ambientando cada vez más y mucho madrugador, ¿no?
Sí, hay mucho madrugador. Aquí la gente igual más mayor viene temprano y luego, pues bueno... Ya te digo, pero sí, gente madrugadora, ¿eh? A mí me habían comentado que aquí la gente viene muy temprano, porque si no, luego esto no se puede ni andar, por lo que me han comentado.
De momento, con estas primeras sensaciones, ¿repetirías el próximo año, segundo año, que te encontraremos aquí? ¿Encontraremos a la Barranca Edurne?
Hay que venir, hay que venir. Aunque haya más o menos venta, hay que venir. Ya que estamos pocos en el sector, pues venga, hay que hacerlo. No hay más. No solamente es ganar, hay también que disfrutar. Y bueno, pues te aporta también, mira, estoy hablando contigo, me estoy promocionando, me están oyendo, o sea, que te quiero decir que al final son formas de trabajo también diferentes, pero sí, volvería, ¿eh?
Bueno, pues nosotros desde luego lo que tenemos claro, Alicia, es que vamos a volver a probar este kilómetro cero, este producto kilómetro cero que llega desde la Barranca de Güeñes. Vamos a despedir ya a Edurne porque sabemos que se acerca muchísima gente hasta el mostrador y te vamos a dejar trabajar. Edurne, Villesquer, gracias.
Muchas gracias, guapas. Venga, pasar buen día.
Y seguimos recorriendo la calle. Nos paramos ahora mismo en uno de los puestos más llamativos. Está captando la atención de todos los guernicarras porque estamos aquí mismo que encontramos inmensidad de calabazas enormes. No sé cuánto puede llegar a pesar esto. Estamos con su propietario, Eguardión, buenos días.
Buenos días.
Elías, no sé, ¿cuánto puede llegar a pesar este pedazo de calabaza?
Nah, no mucho, 30, 40 kilos.
Yo creo que son las más grandes que podemos encontrar en Guernica, ¿no?
Bueno, sí, igual sí.
Pues cuéntanos, ¿qué es lo que encontramos?
Pues una muestra de todos los productos navarros, porque yo vengo de Sartaguda y he intentado traer todo lo que producimos allí.
Bueno, pues habrás tenido que traer en grandes camionetas.
He traído en dos veces porque en una no entraba.
¿Y qué más? Además de las calabazas, ¿qué otras cosas vemos? Porque la verdad es que todo el mundo se está golpeando aquí. Impresiona el tamaño, ¿eh?
Estas verduras aquí pues son poco conocidas. El cardo, borraja, he traído un olivo, pimientos, najeranos, del piquillo... Un poco representación de lo que tenemos allí.
¿Y qué es lo que está buscando la gente hasta ahora?
Bueno, pues hasta ahora se han llevado manzanas, preguntan por la alcachofa, lo que pasa es que ahora todavía no cargan. Compra la gente más cuando se van para casa.
De momento estamos también un poco en la hora de la maiquetaco, el chacol y un poco la chistorra, el chorizo. Bueno, decías 30 kilos, por ejemplo, una de estas calabazas que tenemos aquí delante, ¿a qué precio están?
Bueno, las calabazas no pregunta a nadie por ellas. A ojo, las calabazas se venderían a ojo, 30 euros, la grande.
Bueno, pues a buen precio, a buen precio. Nos vamos a quedar mirándolas porque impresionan y muchísimo. Elías, Millesquer, gracias por habernos acompañado, que vaya fenomenal y que tengas un muy buen día.
Pues esperemos porque está saliendo el sol de maravilla.
Así que el tiempo acompaña. Gracias.
Bye. Venga,
y continuamos nuestro recorrido. Ahora mismo nos encontramos en una de las calles más transitadas, es Artecale. Aquí se respira olor a lo más rico, queso del bueno. Nos vamos a ir hasta Navarra porque estamos ahora mismo en la que sería Remiro y ahora mismo nos atiende Cristina, que además de probar un poquito el queso, que vamos a tener oportunidad, ya te digo, Alicia, que la verdad que está riquísimo, nos va a contar un poco exactamente de dónde vienen, que es la primera vez. No nos extraña que hayan aumentado el número de puestos, hay 14 más que el año pasado y es que hay muchos nuevos y esto da gusto. Cristina Guardia, buenos días.
Buenos días.
¿Qué es este pedazo de queso que encontramos aquí? Porque esto tiene muy buena pinta, ¿eh?
Sí, bueno, venimos de Eulate, Navarra, es un pueblo pequeño en el Valle de las Amezcuas, a las faldas de la Sierra de Urbasa. Nuestro rebaño pues pasta 8 meses arriba en la sierra y bueno, y con la leche que producen pues elaboramos este queso.
Bueno, ¿a qué sabe? ¿A qué sabe? Porque de momento lo vemos, tiene muy buena pinta, pero ¿a qué sabe?
bueno, pues sabe a leche limpia, a cuajo natural, ¿no? Con esos toques de las hierbas y flores de la sierra.
¿Y a qué precio está? Porque ahora se habla y mucho de la subida de los precios. Hemos visto, por ejemplo, el kilo de alubias a 20 euros. Está llamando la atención. No sé, en el caso de los quesos, si habéis tenido que ajustar precios o cómo se encuentran ahora mismo.
Bueno, el queso lo estamos vendiendo a 27 euros. Sí que hemos tenido que subirlo un poco también por el precio de las materias primas, ¿no? De los cereales, de la alfalfa, de la paja, la luz. Entonces sí que hemos tenido que subir un poco el precio. No podemos repercutirlo todo, porque si no, igual sería demasiado caro y no nos lo comprarían. Bueno, nosotros tenemos muchos clientes vizcaínos y como nunca habíamos estado en una feria por aquí, pues ellos también nos han animado y nosotros también. Creemos que es una feria súper importante y bueno, vamos a ver qué tal.
De momento, ¿cómo va la jornada?
Bueno, bien, poco a poco, pero la gente ya se está animando, ¿eh? Ya hemos empezado a vender bien.
Cuando lo prueban, ¿qué dicen?
Pues que les gusta ese sabor, ¿no? De queso curado, que es ahora la época, que está más curado y les gusta.
Pues Cristina, muchísimas gracias. Que vaya fenomenal, acabamos de empezar, así que a disfrutar. Yo me voy a coger un trocito, voy a disfrutar de este queso. Crema de queso. Muy suave. Muchísimas gracias. Pues vamos a continuar con nuestra cata de lo salado. Hay que pasar directamente a lo dulce y nos encontramos con las mejores rosquillas artesanas que llegan de Bilbao. Estamos con José, su propietario, Guardio. Buenos días, José.
Buenos días.
Bueno, esto es un no parar, ¿no?
Sí, ahora todavía es pronto, pero luego no paras.
¿Qué es lo que más estáis vendiendo?
La blanca, la que está bañada por dos lados.
¿Y a qué precio? Porque se habla mucho de la subida de los precios, no es en el caso de las rosquillas.
Está igual que el año pasado, a 8 euros, la docena.
No sé, ¿cómo va la jornada, José? Cuéntanos.
Pues todavía despacito, estamos preparando y luego esperemos vender todo. Aquí llevamos 20 años.
Pues José, que vaya fenomenal, nos vemos el año que viene también, que este año acabéis muy bien.
Vale, muchas gracias.
Mi esker, José, agur. Como manda la tradición, vamos a bebernos un buen vaso de chacolí. Estamos ahora mismo con José. ¿Dónde exactamente, José?
Estamos en la tonda del Garnica Rubitalde.
No hay más que botellas.
Bueno, y aquí tienes talos, a la izquierda tienes talos, que no se ven. Están los chavales ya preparando y bueno, pues poniendo en marcha para a las 10:30, 11 empezar el movimiento.
Bueno, se esperaba que hiciera peor tiempo, la verdad que nos hemos visto animados, ¿no? Con estos rayos de sol.
Hace un tiempo estupendo, para que la gente venga y celebre.
Y además que si hace un poquito de frío, nos comemos un buen talo y acompañamos de chacolí estupendamente, ¿no, José?
Eso es, la gente que venga, que disfrute, que gaste, que nos viene bien a la economía del club.
Sobre todo, por hacer un poco balance y repaso de otros años, ¿qué esperáis? ¿Qué esperáis de esta jornada? ¿Cuánto esperáis repartir, vender?
Depende mucho del día, el año pasado fue puente, entonces viene mucha más gente, pero bueno, yo creo que unos 15.000 euros de ingreso podría ser, por ahí andaremos.
Thank you. tirania niñoiz deituzen diguten. Gure soinuaren otzan hori egin goio kaute. Hangoizua berak ere tristurarik ez du maite.
Una y 21 minutos de la tarde, aunque la ganadería es más propia del primer lunes de Guernica, queremos hacer una radiografía completa del sector. Para ello nos vamos a ir hasta Carranza. No se ha podido acercar, pero allí se encuentra en la ganadería Mechlecu, Sandra Aras, ganadera de la explotación y presidenta de Bife, Bizkaiko, Frisoy, El Carte. Eguerdión, Sandra, buenos días.
Caixo, Eguerdión.
¿Cómo va el día por allí? ¿Cuántas vacas tenéis ahora mismo?
Bien, bueno, pues nada, en torno a 200 animales, más o menos.
Bueno, que no son pocos, Sandra. Pues para conocer ese trabajo diario, ¿cómo se trabaja en Amechlecu para mejorar la especie?
Bueno, pues en Amechlecu se trabaja como la gente no se imagina o le cuesta imaginar. La verdad es que el sector ha evolucionado muchísimo y bueno, pues como ejemplos podemos ponerle un par de ellos que quizás son los más destacables y los que la gente más fácil puede entender. Por ejemplo, para recoger las heces, que antes normalmente bueno pues era un trabajo más físico y que lleva bastante tiempo, a día de hoy lo que tenemos es una rumba gigante.
¿Una rumba gigante?
Eso es.
Cuéntanos,
es un,
para que nos hagamos a la idea, Sandra.
Bueno, pues es precisamente esto, es un dispositivo que se mueve por la explotación en base a unos parámetros que tú le das. Y nada, bueno, pues le marcas un poquito lo que es el recorrido y lo que hace es eso, cada X tiempo, el tiempo que tú le mandas también, arranca y va recogiendo las heces, hace un recorrido por toda la explotación y luego llega a un punto de depósito en el que descarga todas esas heces. Como ejemplo de limpieza, que quizás a la gente le cuesta imaginarlo o todavía sí que es verdad que a este sector se nos ancla un poco en el pasado, ¿no?
Y ha evolucionado mucho en los últimos 20 años, ¿no?
Mucho, mucho. El sistema de ordeño también no tiene absolutamente nada que ver. Bueno, hay diferentes sistemas de ordeño, pero ahora mismo la tendencia es un poco pues el ordeño voluntario, ¿no? También un poco resaltando el bienestar animal, que es un tema que iba a decir, ahora preocupa a los ganaderos, siempre nos ha preocupado, porque vaya por delante que su bienestar es nuestro bienestar, y si un animal está enfermo, te puedo garantizar que el ganadero es el primero que no descansa. Pero bueno, dicho esto, sí que es verdad que el sistema de ordeño ha variado bastante. Ahora es un ordeño voluntario, es una especie de cajón gigante, por definirlo de alguna forma, en el que las vacas se meten voluntariamente, principalmente por dos motivos. Por un lado, les da un pienso que para ellas es como una golosina, tiene unos sabores y unos aromas que para ellas son muy atractivos, y por otro lado porque el ubre de una vaca al final es como una mochila. Entonces, si tú llevas una mochila con 30 kilos encima, estás deseando quitártela cuanto antes. Pues ellas es un poco lo mismo, ¿no? En base a los litros de producción que tienen diariamente, que bueno, pues en los picos de la creación pueden alcanzar los 60 litros diarios. Pues bueno, ellas se acercan al robot, tú al robot, como decíamos, ya le has dado una serie de parámetros para que sepa lo que tiene que hacer, reconoce al animal, le identifica y realiza el ordeño.
Estos son algunos de los ejemplos de esa evolución de la que nos hablaba Sandra, y es una evolución que queréis acercar a la gente, queréis contar que realmente este sector no se ha quedado atrás. ¿Cómo estáis acercando la ganadería a todos nosotros?
Bueno, pues personalmente formamos parte de un proyecto, hace un tiempo salió de la mano de Kaiku, de ASI, de Encarte Rialde, un concurso para hacer alguna explotación visitable. Nos presentamos y nos lo adjudicaron, con lo cual pues en eso estamos, ¿no? En tratar de acercar un poquito, ahora mismo estamos con la obra, pero acercar un poquito a la sociedad cuál es nuestro día a día, y no solamente cuál es nuestro día a día, sino cuáles son nuestras raíces, nuestra cultura, cómo trabajamos el campo, cómo ese campo se mantiene como está, precisamente porque alguien lo trabaja, no lo hace de forma natural. Quiero decir, si nosotros no estuviésemos ahí para trabajar los prados, pues probablemente no serían prados y serían montes. Entonces, en eso un poco la sociedad también tiene, esto es un trabajo en equipo y es un trabajo en cadena, y así hay que entenderlo. Al final, para cuidar de este medio no te tienes que comprar dos vacas, que seguramente tú lo tienes un poquito más complicado que yo, esa parte ya la asumo yo, pero sí que tienes que ser consciente de que haciendo un consumo responsable y un consumo de cercanía, pues bueno, tienes un impacto también en ese medio ambiente, ¿no? Que ahora parece que hemos descubierto diciendo cuatro palabras en inglés y dos más en castellano un poco complicadas, parece que hemos descubierto algo nuevo, pero no deja de ser lo que toda la vida se ha hecho en los caseríos, ¿no? Ese concepto, pues hablábamos antes de economía circular, ¿no? Bueno, pues un poco lo que aquí se come un día, al día siguiente probablemente se come lo mismo, hecho de otra forma, y claro, luego si sobra algo, pues se le echa a los cerdos y luego se hace un aprovechamiento también de ese producto, ¿no? Entonces, bueno, pues no deja de ser un poco lo que los que estuvieron antes hacían de una forma natural, ¿no? Con otros nombres, pero de una forma natural. Entonces, mostrar un poquito esa también, y sobre todo que los peques tengan muy presentes cuáles son nuestras raíces, de dónde venimos, cuáles son nuestros orígenes. Y luego que ellos hagan lo que consideren que tienen que hacer. Si se tienen que ir al otro lado del charco, que lo hagan, pero que lo hagan conociendo su cultura, conociendo sus raíces y además sacando pecho que tenemos afortunadamente una cultura y un pasado que es digno de sacar pecho. Entonces, bueno, pues creo que es una responsabilidad casi casi la que tenemos.
Bueno, y que tenemos muy buena familia, porque si algo os diferencia en Amechenleku, Sandra, es que consideráis que estos animales, que las vacas, son una extensión de nuestra familia, ¿no? Así les cuidáis, ¿no? Porque ¿cómo trabajáis exactamente con estos animales para mejorar esa especie?
Pues efectivamente, primeramente pues lo que me comentas, ¿no? Yo tengo un hijo de 12 años, Egoitz, y para nosotros ha sido la herramienta para educarle, o sea, ese respeto a los animales, ese respeto al entorno, nosotros les damos, ellos nos devuelven ese vínculo y esa cercanía, ¿no? Entonces, bueno, en lo que al concepto familia se refiere, ya ves que bueno, incluso casi casi si me tachan de chalada, pues lo acepto, porque yo soy de las que habla, les canta, les cuenta chistes y hace todo ese tipo de
cosas. Y así están de estupendas, Sandra.
Sí, perdóname, no, al hilo un poco de lo que decías, es muy importante también la parte, aparte de esta parte pues del día a día y de la cercanía, el trabajo que hacemos genéticamente. Al final, claro, bueno, pues a día de hoy prácticamente en nuestra estabulación, desde luego, todos los animales se genotipan. ¿Qué es eso del genotipado?
Bueno, pues eso, si te parece, es una cosa, Sandra. Lo del genotipado lo vamos a dejar para otra ocasión porque se nos acaba el tiempo, pero desde luego, como decíamos, allí nos sentimos en familia, en Amechenleku. Sandra Aras, desde Carranza, ganadera, gracias por habernos acompañado.
Cuando queráis, venga, musubet.
Deportes. Deportes. COPE Euskadi. Estar informado.
1:31 minutos en COPE Más Euskadi. Es el momento de nuestra tertulia deportiva de todos los lunes. Qué maravilla tener a los compañeros, bueno, pues con todas las anécdotas, con todo lo que ha ocurrido el fin de semana y con las expectativas para esta semana. Y está con nosotros ya el primero de ellos. Cómo no, Mabridia, qué buenos días.
El burro por delante para que no se espante.
Hombre, el primero que está, pues es el que presenta.
Ya, claro, pero yo soy,
nuestros compañeros.
Pero yo soy modesto, a mí me puedes presentar siempre en último lugar, hombre.
Pues
yo
mira,
soy
ya tenemos persona, más, ya, pero ya te presentamos.
Una persona a punto de jubilarse, además, como estoy. Ala. Y tal, pero te agradezco la diferencia.
No nos digas eso, primero, que te echaríamos de menos.
Te agradezco la diferencia y eguerdión, Alicia.
Eguerdión. Está con nosotros también Óscar y medio. Buenos días, eguerdión, Óscar.
Eguerdión. ¿Qué tal?
El maestro y medio.
Hombre, hombre. Y José Ángel Peña, otro maestro. Buenos días.
Por supuesto.
Vamos, Mauri, todavía te queda más de lo que piensas. Sí, más de lo que piensas te queda para jubilarte, eso por delante. Y nosotros seguro que le echaríamos de menos a Ali, pero él a nosotros no creo.
Peña, déjame que te diga la típica frase, más de lo que piensas y menos de lo que desearía, ¿no?
Por supuesto, sin duda.
Claro. Ay, bueno. Mío. Pues ya nos adelantaba un poquito antes Roberto Arrillaga, que se incorporará en breve con nosotros, pero no sé, seguro que tenéis vosotros también mucho que
¿dónde
contar.
Está? No, perdona, pero me interesa este tema. ¿Dónde está Arrillaga? ¿Por qué no está Arrillaga?
Pues trabajando y sin parar, como todos
vosotros. ¿Y nosotros qué hacemos?
También, pues eso he dicho, como todos vosotros. Lo que pasa es que a veces la distribución de los tiempos no es igual.
Vale. No,
y está atendiendo ahí, que le estamos viendo, pero que está el hombre ahí intentando atender para venir corriendo.
Nosotros somos periodistas y, por tanto, chismosos. Yo quería saber exactamente por qué no está Arrillaga.
Fíjate, pues no sé si estoy de acuerdo contigo, lo de chismoso,
vale,
chismoso.
Joder, que no, lo que más.
Curiosos, igual para la más, información y
Alicia,
para...
Alicia, por favor, lo que más nos gusta son los cotillos y los chismorreos. ¿A que sí, Peña? Óscar, ¿a que sí?
Bueno, no nos hagas cómplices.
Vale, venga.
Hay partes del periodismo, por ejemplo, el mundo deportivo o la prensa rosa, donde se presta más a ello, ¿no?
Bueno,
luego
pues espera, Mauri.
Claro. No sabemos dónde está Robert.
No sabemos exactamente, nos están ocultando la verdad.
Está en la emisora y está hablando y atendiendo a unas personas de manera urgente y ahora
nos ocultan la verdad.
Mauri, ¿quieres que te diga yo dónde estoy?
Muy poca transparencia.
Estoy en un taxi camino de Bilbao.
Lo estoy viendo.
La cuna del Ibérico.
Hombre,
ahí vamos.
Pues mira, os digo una cosa, mi situación. Estoy en la derecha con un micrófono y en la izquierda con un zurito. ¿Qué os parece?
Estupendo.
Así es, señor. Hay que vivir así. Hay que vivir. Hay que vivir así, con un cortito de cerveza que me estoy metiendo como un campeón.
O sea. ¿Ahora mismo?
Sí, por supuesto, me estoy enlavacando, Alicia, estoy enlavacando. Mauri, ¿quieres algo? Pues se te dio un zurito, o sea, nunca se puede decir no quiero nada, quedas mal decir no quiero nada.
Mira,
al
qué bien.
De un camarero.
Pero en
o
su
sea
casa no hay una botella vacía, Mauri, en la nevera, ¿no? ¿No tienes una botella vacía siempre en la nevera?
Yo siempre tengo una botella.
Para el que no quiere nada, claro.
¿Por qué me has adivinado? ¿Por qué me has adivinado?
Por eso.
Perdona, vacía no, tiene aire.
Vale. Bueno, venga, vamos al lío.
Venga.
Que nos estamos despistando.
Como le dice el primo de Joaquín Altuna siempre a Altuna. Venga. Óscar, yo a veces me río con los botilleros de los pelotaris porque, joder, digo, muchas veces me podría poner yo de botillero porque están todo el día. Venga, ánimo, Yuki, venga.
Sí.
Es que venga, joder,
ahora
chico,
encima,
dale una...
Ahora encima que se les escucha todo con el micrófono.
Eso es, dale un...
Joder, sí. Ayer escuchaba yo.
Claro, pero yo exijo unas... Yo exijo unos comentarios más técnicos, pues más dónde está fallando, para que mejorar el rival, dónde está haciendo daño.
Sí, para que se entere el rival, ¿no? También.
Claro, el rival no está escuchando, hombre, porque no le va a decir nadie en la tele por móvil lo que está diciendo tampoco. Oh, o sea, sí. Decir que... Bueno, al grano, venga, al grano.
A ver, al grano, ¿por dónde empezamos, chicos? Tenemos con nosotros de nuevo a Roberto Arrillaga.
Arrillaga, porque buenas. Es el último en terminar. El último que terminó fue Arrillaga, pues Arrillaga con esa derrota.
Terminé el último con derrota. Gol Arrillaga, también en descuento.
No nos han querido decir lo que hacías, Arrillaga. O sea, ¿te tiene un respeto, Alicia? ¿Te tiene un respeto?
Eso, está trabajando y está atendiendo urgentemente
pues mira,
a alguien
sabéis,
y ahora
sabéis,
se incorpora.
Sabéis a la que estaba ahora mismo.
Pero queríamos, ¿a quién atendía y por qué?
Y ellos
queríamos.
Preguntaban, ¿y a quién? ¿Y a quién?
¿A quién no os puedo decir a quién atendía?
Vaya, ya estamos, como la Real. Ocultando
como
la realidad.
No lo sabes. No os puedo decir a quién estaba atendiendo, o me estaba atendiendo a mí, mejor dicho.
¿Vale? A Siskauskas, ajá. Siskauskas, Ramuna, Siskauskas.
Oye, y el respeto.
Pero estoy,
a todos,
estoy,
¿eh?
Estoy con el básquet y la
amigo.
Situación. Y la situación
vale.
Ahora mismo.
Tú estás a lo tuyo, Arrillaga. Tú estás a lo tuyo.
No, pero es que, claro, tú piensas que hay un entrenador que ha perdido 5 partidos de manera consecutiva.
Y en Baskonia.
En Baskonia y llegando en noviembre,
claro.
¿Sabes? O sea, esto ya es así.
Es que...
Bien. Sí. Bueno, pues resulta que llevamos una semana y media con rumores de que viene Dusko.
Claro.
Y a estas horas no está.
El águila.
Bueno,
el
no,
águila.
Yo os digo, yo sé que Dusko está contactado y que Dusko ha aceptado con unas condiciones que no sé si se ha aceptado Baskonia.
Está en Vitoria ya, está en Vitoria.
Pues ahí está todo mi trabajo.
Buena pregunta, ¿no? Buena pregunta.
Ahí está.
Entonces,
sigue con la coleta, bueno. Sigue con la coleta.
Sigue con la coleta, por supuesto.
A Mauri le encanta, ¿eh? A Mauri le
encanta la coleta. Con esa pinta de kinky que tiene, me encanta.
Lo que pasa es que ahora mismo llegar a un equipo como Baskonia que tiene 5 lesionados, bueno, 6 lesionados, 1 tocado y otros, ¿no? 4,
y 2 hundidos, y 3 hundidos, ¿no?
Y los que están vivos, esto del cambio del volantazo, no acaban de verlo, ¿sabes? Y están, ajá, un poco todos deprimidos. Así que cogerlo ahora el viernes Partizan, el domingo Gran Canaria.
Pero arribamos a ver, ¿el de Lascao qué opina? El de Lascao, ese es el que manda ahí.
Ese es el que manda, es el que manda y es el que tiene que buscar primero soluciones de jugadores, de entrenadores, de todo este ruido que se está montando. Hay gente que se está posicionando del lado del entrenador, que lleva un par de partidos, como que dice fuera, pero no está fuera, ¿sabes? Y en trabajar así es complicado. Sí, es así.
Es que el básquet cuando echa a andar es casi imposible ya parar, ya, ¿no sabes? Y coger referencias, porque se juegan tantos partidos, sobre todo los equipos, sí, de Euroliga, sí, como es el caso. Que es que no te da tiempo a parar y preparamos otro entrenador y echamos a andar otra vez.
Nada.
El viernes.
En no dos sé. Semanas haces 4 partidos, que son 4 partidos, claro. En fútbol es un mes de competición. Sí, y te has hecho en 2 semanas y tienes jornada doble, en una semana has hecho un mes de otro equipo, de otros resultados, de una trayectoria de... Al final es un jaleo. Pero bueno, estamos aquí pendientes y no sé, yo creo que se hará oficial esta tarde, pero porque tienen que venir desde Andorra. Que Andorra,
¿tan pronto?
Es que deberían hacerlo tan pronto. Joder. Yo entiendo que llegarán a Vitoria, llamarán a una reunión al entrenador y si realmente no van a destituir, pues se lo dirán y luego ya anunciarán al siguiente.
¿Es despido caro, Arriaga? ¿Despido caro?
No mucho. Pero el problema es que, insisto, hay 5 jugadores lesionados. O sea, tienes que traer jugadores.
Ya.
Ya todo es caro. Y jugadores de Euroliga, porque si no, en la Euroliga te van a crujir, pero vamos.
Pero si no hay descensos, ¿qué más da en Euroliga? No hay descensos.
Pero no hay descensos, pero no es cuestión de que te pinten la cara. Ya. O sea, tú imagínate la Real que se lesiona ahora sí. 15 y vas a jugar la ya, Champions ya. Y viene y
pero
te...
¿Cómo le entras
viene...
al trapo?
Adiós.
Ya, pero,
sí,
pero
sí.
Arri, yo siempre...
Yo quiero que se imagine. Que va
no,
con
pero
el,
ese morbo, con yo lo que voy a Arriaga es ese
Sporting
morbo del
de Lisboa,
descenso.
¿O quién era?
No
quién
existe,
era el,
no existe.
El equipo. Y os mete 8 en Anoeta.
El Benfica. ¿Eh?
El Benfica. Y os mete 8. O 10. Joder.
Pues mal asunto. Pero bueno,
ya está la fiesta.
Hay un escenario peor. Perder del Derby 0-2, por ejemplo. Contra
ah, mira qué majo, ¿eh? Qué majo a Peña, ¿eh? Ha tenido
que no
decir,
se ha dado,
¿eh?
Que no se ha dado, pero que no se ha dado.
Pues
hombre,
de momento el último fue 3-0 para mí, Peña.
Pues por
o sea,
eso,
no, no
por
toques
eso
ese
digo,
tema, no toques ese
digo,
tema,
pues
¿eh? Peña,
digo.
Que sales escaldado de momento, ¿eh? Que sales escaldado, ¿eh? En fin. Pues bueno, que ayer nos queríais pasar, ¿eh? Que ayer ya nos queríais pasar, Peña, ¿eh? Relájate un poquito, ¿eh? Que nos queríais
escucha,
pasar,
para mí
¿eh?
La Real no es una referencia.
No es el Madrid, ¿no? Como siempre.
No.
El partido digo, más importante es el del Madrid contra el Atleti.
No, digo.
Vale,
es simplemente sumar y sumar.
Bueno, venga, Arriaga, derrota en el Manzanares, venga, derrota.
Sí, derrota con la primera parte que pudo ser 6-0, tranquilamente. Porque es que llegaban, qué mal estuvo el Alavés o qué bien estuvo el Atlético de Madrid, o las dos cosas. Vale, muy bien, me gustó mucho el equipo, que hay delanteros, tienen que golazos. Pero oye, mira, la segunda parte, cambiando el sistema defensivo, puso 5 atrás Luis García Plaza, y acabó el Atlético de Madrid casi pidiendo la hora, porque marcó en el descuento también, ¿no? Como el Atlético y la Real, ¿no?
Un realista, de vara, otro realista.
Hubo otro balón al área, en el último momento.
Sí.
Y igual, pues imagínate, los 13 equipos de primera con 2-2.
Ya.
Pues hubiera sido injusto, porque el Atlético de Madrid fue
sí, mejor. Sí, pero déjate.
No, pero es que el Alavés ahora no tiene suerte. O sea, está jugando decentemente, pero lleva 7 partidos sin ganar. Pero también te digo una cosa, o sea, si aquí en Vitoria ahora le enganchas el domingo el Almería y no ganas, Y tenemos la hiper mega crisis instalada y hay que llamar en todos lados.
A Dusko también para que coja el alarma.
Eso sí o sí. Si no le ganáis a Gaizka Garitano, jubílate, Arriaga ya directamente antes que yo. Que te jubilas,
el Almería, está cojado con pinzas. Se ha metido Gaizka ahí en un embolado, no sé yo.
En embolado, sí. Pero cobrando bien, Oscar, déjate.
Déjate. Un poco tu reputación, ¿no?
Claro, sí, sí, sí. Pero un célebre entrenador de baloncesto me dijo: si eres entrenador, entrena.
Eso es.
Sí, pero sí. Mira, por ejemplo, un hombre como Lotina. Al final, bueno, luego ha hecho carrera.
Peña, vaya día que tienes, Me sacas cada nombre a la palestra, Peña.
No, primero, que vaya por delante, una magnífica persona. Y
por
a mí
supuesto,
me también,
por
no,
supuesto,
pero
sabes
que un
opino
muy buen
también,
entrenador, pero que ha sido víctima, por ejemplo, de eso, de meterte en embolaos, porque dices, al final lo que quedan las estadísticas son 4 equipos descendidos, ya sí, pero en qué situaciones los cogió, con qué mimbres, etcétera, etcétera. Entonces,
y también ha tenido ascensos, Peña, también ha tenido.
Creo que es uno de los que más ascensos tiene.
Por eso es que hay que mirar con mucha lupa, pero la gente va un poco hace en diagonal.
En
diagonal, claro, y al final te quedas con lo que te quedas. Entonces, yo eso de si eres entrenado de entrena hasta cierto punto, yendo ahora a lo de Gaizka
hay
y
que gestionar.
Pachi Ferreira,
hoy en día se gestiona más si se entrena. Sí,
hombre.
A ver, yo creo que concretamente, si me permites, Peña, en el caso de Gaizka, para mí fue un error coger el Almería. Yo sé que decir que no un equipo de primera es muy complicado, sí, yo lo sé. Pero ahora mismo, con el currículum que tiene Gaizka, porque Gaizka aquí en Eibar, al final, ha hecho dos temporadas con números de ascenso. Y yo creo que cualquier equipo, sobre todo de segunda división, sería uno de los entrenadores más pretendidos. Su fichaje por el Almería, bueno, pues le va seguramente a traer a corto plazo bastante dinero, casi seguro. Pero creo que le va a dejar tocado, sí, sí. Porque ha sido cesado de todos los equipos que ha entrenado, menos en el Eibar. Algo que también le ha pasado a Mendilibar, por otro lado.
Sí, a eso iba, firmo debajo de lo que estás diciendo, por eso pues, digo que yo, eso de ir...
Pues yo pongo una adenda, Yo creo que ser un entrenador de segunda y que tenga un equipo de primera es sí a lo que sea.
Que sí, estoy de acuerdo, Robert, yo entiendo que es muy complicado.
Y si bajas, pues me quedará segunda. O sea,
ya, pero es que también sí que es cierto que lo que le ha pasado a Gaizka Garitano en el Eibar, aunque esto ya es pasado, la sensación que queda es de fracaso y la lectura que hay que hacer es la que decía Óscar.
¿Tú crees?
Cuidado.
Lo que pasa es que sí,
no,
bueno,
no sé ahí en Eibar, pero fuera, ¿no? Al final es cogías un equipo que, claro, que recién descendido primero, estás ahí, se te escapa, vamos, de una manera increíble el ascenso, luego otra vez vuelves a estar en la...
Pero
ya el segundo año, el equipo ya no era un recién descendido, ya era...
Muy mala suerte, Peña, muy mala suerte.
La gente del fútbol sabe, y los que toman decisiones en el fútbol sabe que sumar 81 puntos en segunda división no está al alcance de cualquiera, por mucho que sea el Eibar y por mucho que no haya subido, ¿no? Y posteriormente también sumar 70 y pico puntos y quedarse a las puertas. Yo creo que eso la gente que toma decisiones en el fútbol, y me refiero fundamentalmente a los directores deportivos, lo tienen muy en cuenta.
Vale, pues más a nuestro favor. Entonces tenía que haber esperado un poquito y no haberse metido en el embolado de la Almería. Pero
eso,
bueno,
eso digo.
Sí, por eso.
Pero bueno, después de visto, ¿no?
No, hombre, aparte que tú siempre vas pensando que puedes darle la vuelta al tema y encima pues relanzar al equipo y relanzar tu carrera, ¿no?
Porque
ahora estamos hablando
con vosotros, porque eso quiere decir que Almería es uno de los que va a estar atrás.
Bueno,
sí,
pinta,
pero
¿no?
Es un equipo bonito, Arriaga, la Almería, claro, para empezar,
bueno,
equipo la Real...
uno de los tres, ¿no? El Alavés tiene que dejar tres atrás, ¿no?
Pero para empezar la Real,
yo tengo clarísimo, que Granada y Almería atrás porque son muy inferiores.
La Real le quitó el único que metía goles, además. Se lo quitó la Real, al Sadik. Y el pobre hombre anda ahí un poquito, ¿no? Pero...
Bueno, y el Atlético de Madrid le ha quitado a otro chico que luego...
Eso es.
En fin,
sí, sí.
Creo que está en... es que no sé. Es la Granada.
No, pero tú le ves si juega bien la Almería. Es un equipo que juega rápido, muy dinámico. Lo que pasa es que no tiene arriba gente que la meta. No tiene.
Bueno, ojalá dentro de 3 meses estemos hablando de... ¿Os acordáis de las tonterías que,
no.
que decíamos?
Y Arriaga,
lo que ha convertido a este Almería...
No lo sé.
Arriaga,
Almería viene Rioja, Carricaburo. Le quitamos a Rioja, nosotros también.
Arri, me sigue sin poner a Carricaburo. Estoy un poco enfadado. Habla con Luis García Plaza, haz algo, chico, tú que manejas
el
tema.
Le llamo.
Claro, oye, dile, oye, que tengo un amigo que conoce
a
Carrica y por lo menos...
Le llamo y le exijo que el jueves, frente al Deportivo Murcia, esté de delantero Carrica.
Joder,
iba a estar,
chico,
claro.
Aunque sea que le ponga un poco, en el escaparate, aunque ponga rebajas.
Me va a hacer caso sí o sí, porque le voy a decir que estoy enfadado yo y Mauri más.
No, dile que está Mauri enfadado, que da más miedo.
No, sí, pero entendedme, el padre de Carrica tiene un restaurante fenomenal en Elizondo. Jo, yo voy de vez en cuando. Si no juega ni un partido, no me va a invitar. Leches.
Hombre, claro.
Pero ¿tú qué tienes que ver con él?
Pero qué pesebrero.
Yo soy muy amigo del padre de Carricabur. Y si el padre de Carricabur está cabrón porque su hijo no juega, no me va a invitar. A eso voy.
Si el padre de Carricabur está contento, tú estás contento.
Claro,
¿verdad?
Totalmente. Es que Peña no pilla, hoy no pilla, está un poco espeso.
Digo que no estará contento contigo ni con nadie. El padre,
conmigo, o sea... siempre está contento. El gran Juan, el padre de John, siempre está contento con Mauri. Porque era de compañero de fatigas de Galarreta. Sí, señor. ¿Mm? Siempre estamos
bueno, entonces, ahí en Galarreta, que te invita siempre.
Siempre.
Eso,
¿qué
tiene que ver?
No, pero pero Peña, yo insisto todas las veces de que no me invite. Yo insisto mucho.
Ya sé cómo insistes
pero
tú.
Pero al final
ya
te convence.
Cómo insistes tú.
Bueno, sí, venga. Sí. Bueno, la Real. Bueno, 20 segundos la Real.
Pues. No, Mauri, pero ¿qué eres de los que metes la mano al bolsillo como en cámara lenta esperando a ver si dice
no,
a ver si
perdona.
Dice que no, que no.
Yo
que no,
saco
que no,
la tarjeta de crédito delante de la mesa. Pum, la pongo encima de la mesa, la tarjeta de crédito.
La caduca.
Me pone caduca en el 20, pero yo la saco encima.
Y qué momento, ¿verdad? Ese de que no, que sí, que no, en fin.
Bueno, ¿me dejáis hablar de la Real Sociedad un rato? El equipo mejor clasificado de los vascos, ¿me dejáis hablar? Pues una remontada frustrada. Empezó perdiendo la Real con un gol rarísimo de un central del Rayo, que parecía increíble, dentro de una nube de botas, ¡pum! Y el tío la metió. La Real remontó, jugando bastante bien. Oyarzábal en plan delantero centro, que chico, paradójicamente la Real tiene tres delanteros centros. El Andrés Silva lesionado, el Sadik, que todavía no se entera, y luego también tiene... ¿quién es el tercero? Carlos Fernández. Carlos. Y resulta que el que mejor está jugando de delantero centro es Mikel Oyarzabal. Esto es el mundo al revés. Entonces, Oyarzabal metió dos golitos. El segundo, que de verdad, el que no haya visto nunca a Oyarzabal y pone la tele y diría, este tío es zurdo, porque le pegó una volea con la derecha, espectacular. Es un centro de Barnechea medido, pero le pegó de maravilla con la derecha de volea, sin botar, Oyarzabal. Pero luego está aquí que un amigo de Óscar, este sí que hizo amistad con Óscar, un tal Bebé, pues metió el típico gol de fuera del área y se nos quedó una cara de idiota a todos, impresionante.
Este es el que estaba en Zaragoza, ¿no?
Claro, hasta mil equipos. Sí.
Este es tira gol desde cualquier sitio.
Perdona, ¿visteis la última falta? O sea, Bebé empata en el 90, ¿qué? Y luego hubo una falta en el 94, o sea, como a unos 50 metros... Y el tío la tira directa, o sea, no se corta. Sí, menos mal que le pegó en la barrera, pero es que iba a gol, pero con una pinta buena. O sea, desde 50 metros el tío con un par, pum.
En Vallecas ya se lo toman un poco a chufla también.
A chufla, eso, de hecho.
Sí, pero bueno, cuando pues mientras eso siga metiendo. Oye, y nada, pues el Athletic, nada. Un buen partido, un partido para el espectador. Yo creo que un partido atractivo, sobre todo para el espectador neutral. Le hizo menos gracia a Ernesto Valverde el descontrol que hubo por momentos, ese continuo ida y vuelta. No le gusta a Chingurri ese tipo de choques, y bueno, pues pasó que el Atleti se adelantó cuando había entrado mejor en el partido el Valencia, y el conjunto Che pues empató cuando parecía que estaba más cerca el segundo del Athletic, un empate que hizo bastante daño al equipo de Samamés y que se vio por debajo en el marcador, y ya en el descuento, bueno, pasado casi prolongó el árbitro 8 minutos en primera instancia, en el 97 empató Berenguer, y de haber habido 2 o 3 minutos más, igual hasta le hubiese dado la vuelta el partido al Atleti. Bueno, sigue sumando, sigue sin perder.
Ponte de acuerdo con Álvaro Rubio, porque Álvaro Rubio aquí ha escrito, el Atleti no estuvo bien. ¿En qué quedamos? ¿Tú dices que estuvo bien?
No, yo he dicho que ha sido un buen partido para el espectador, sobre todo.
En general,
le hizo mucha gracia. No.
Pensaba que habías comentado que el Atleti
no, el Valencia hizo más méritos.
Uy, chicos, que nos vamos.
Me voy a coger. Y medio, está líder en segunda. Y medio, que está con 5-1 al Valladolid.
5-1 y podría haber sido 8-9.
Una manita en segunda, eso es inaudito. En segunda una manita.
¿Y al Valladolid?
Eso,
Sí, al Valladolid. Claro. Fueron 5, podrían haber sido 9. Con eso yo creo que lo quedaba bastante
recibido. Joder, vamos,
Roberto,
Oscar,
José Ángel, Mauri, Oscar, un abrazo. Muchísimas gracias. Que os escuchamos a las 3:25 a todos. Abur. Buena semana.
Abur.
Juanma Castaño.
Claridad.
Exclusiva.
Desenfadado.
Opinión.
Toque.
Personal.
Investigación. Las grandes noches de radio no caben en 30 segundos. Por eso es mejor que lo escuches.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todo lo que ya hemos
de saludado, lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Expósito.
Lo que ocurre.
Relevante.
Contrastado.
Entender.
Incisivo.
Protagonistas.
Directo.
Es difícil contarte en 30 segundos qué es la linterna.
Por eso, lo mejor es escucharlo.
Estamos en una ciudad que se llama Amidmit, en la falda del Atlas, Aquí ya se notan los desastres del terremoto.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
9 minutos para las 2 en COPE Euskadi. Ya sabes que hoy estamos en Guernica, en el último lunes de octubre, y estamos aquí despidiendo el mes de una forma maravillosa, con todos los productos agrícolas, pero también con la música, las actividades, la diversión y cientos de personas que se han acercado pues a través de los trenes que ha puesto Euskotren y que, mira, nos facilitan un poquito para poder ir gratis o a través de otra manera, ¿eh? Como mi compañera Naya, que llegaba esta mañana prontito. Buenos días, Naya, ¿qué tal? ¿Sigues por ahí? ¿Qué es lo que te está llamando la atención en estos momentos?
Buenos días, Alicia. Pues como dices, se siguen acercando miles y miles de personas. La feria continúa, luz del sol, alcanzamos ya los 20 grados y ahora mismo, pues lo último, lo que escuchamos es la subasta del medio queso. Escuchamos pujar. Hasta hace unos minutos la más alta superaba los 1.000 euros y veremos en qué queda todo, ¿eh? Que todavía tenemos mucho mediodía por delante. Bueno, pues queso del bueno, delicioso, como el que también hemos probado entre los más de 300 puestos. Este año, 14 puestos más que el año pasado, y en nuestro recorrido nos hemos parado para disfrutar de uno de los mostradores más espectaculares. Es el de La Barraca, el puesto de verduras y hortalizas que lleva Edurne. Fíjate, primer año en la feria, la fiesta continúa y los baserritarras están contentos con las ventas, como decía Edurne.
Aquí estamos dándolo todo. Pues bueno, yo espero que la gente valore el producto y que nos compren, que para eso estamos, pero bueno, sobre todo que valore el producto y bueno, que es un día más y para que se nos vea también a los baserritarras, que estamos todo el año, no solamente hoy. De todas maneras, yo trabajo en los mercados también, en Sodupe los jueves, y bueno, yo me veo todos los días bien. Te quiero decir que no es un día especial, porque igual hoy la gente no sé si comprará más o menos, no tengo ni idea porque es el primer año que vengo. Pero bueno, en Zalla, casi en octubre, la gente ha comprado mucho. Ahí se demanda mucho, la gente valora mucho el producto local.
Y de calidad, pues, Alicia.
Es de calidad.
Lo sí, hemos sí, comprobado. Sí. Además, hemos tenido ocasión de degustar algún que otro producto y podemos confirmar que está muy bueno. Pues, además de Durne, otra mujer que conoce bien la agricultura de nuestro territorio es Aitziber Ansotegi, gerente de la Asociación de Desarrollo Rural Urremendi, que busca justamente esto, la sostenibilidad de la agricultura, que hoy pues es protagonista en este último lunes de octubre, Alicia.
Claro, pues a ella le vamos a preguntar, a Aitziber Ansotegi. Muy buenos días, Eguerdión.
Eguerdión.
Eguerdión, Aitziber, yo creo que me escucha, así que voy a preguntar a Aitziber.
Hombre, no, Aitziber. Ay, ahora.
Ahí me escuchas mejor, ¿verdad?
Ahora sí.
Aitziber, como gerente de esta Asociación de Desarrollo Rural, Urremendi, sí, que decía mi compañera de Busturialdea, ¿verdad?, con ese papel crucial en la respuesta a necesidades esenciales de la población en estas zonas rurales, ¿no?, de la comarca. ¿Cómo es el sector primario de Busturialdea, Urdaibai? ¿Cómo son sus explotaciones y en qué situación se encuentran, Aitziber?
Bueno, cuantitativamente, como todos sabemos, porque no voy a descubrir nada aquí, cuantitativamente no son muy numerosos, pero yo creo que cualitativamente la calidad que ofrecen sus productos es excepcional, sí.
Uh-huh. Hay fortalezas en el sector, ¿verdad?, y hay oportunidades de futuro, ¿no?
Sí. Bueno, como en la comarca ya llevamos unos cuantos años trabajando en dinamizar un poco el primer sector. Para todo esto hicimos un estudio hace unos cuantos años, pero bueno, como siempre hemos contado con ellos, con el sector, para saber lo que necesitan, pero bueno, como lo que ellos nos decían siempre era que ellos a producir saben lo que tienen que producir, cómo lo tienen que producir, entonces lo que nos pedían era, pues bueno, dar a conocer un poco a los consumidores y a los visitantes de la comarca el producto que ellos ofrecen y el producto que ellos producen, que es de primerísima calidad.
Dar a conocer a Aitziber, ¿y qué más? ¿Qué necesidades tienes? ¿Cuáles son esos objetivos estratégicos que se han marcado para el pues, futuro, para el 2024?
Sí, son acciones puntuales que, como he dicho antes, que pues eso, para acercar el producto del primer sector a los compradores. Tradicionalmente, aquí el último, o sea, todos los lunes del año tenemos un mercado en la plaza de Guernica y todo el mundo no puede venir a comprar ese producto, pues por conciliación familiar, por trabajo, lo que fuera. Entonces lo que nosotros proporcionamos es a esos compradores pues otros puntos de compra poder adquirir esos productos, que pueden ser en tiendas locales de comercios tradicionales del bien de Guernica o de Bermeo, o si no, hoy en día, como no puede ser de otra manera, por un canal comercial o por un canal online, quiero decir.
Claro,
poder
claro.
adquirir esos productos online, sí.
Que tengamos esa opción.
Esa puesta en marcha funciona.
Claro, hay que darle hay una plataforma muy pequeñita, a muy pequeño nivel en la comarca, pero bueno, le queremos dar un impulso para dar a conocer más a los compradores dónde pueden adquirir esos productos y también que se apunten más productores de la comarca a esa plataforma online, porque es otro canal de venta para poder vender ellos y para poder exponer ellos su producto.
Y llegar a más gente, incluso cruzar el charco, podríamos decir.
Bueno,
¿no?
nunca podemos saber hasta dónde podemos llegar en ese sentido.
No hay límites.
Claro. Ahí está la plataforma, claro. ¿Y cuáles son las actuaciones que se han definido a Itziber para hacer realidad, para hacer que sea una realidad, ¿no? Estos objetivos que marcabas tú, que señalabas.
Bueno, pues tenemos ya la parte de la demanda está más o menos organizada. Tenemos una escuela pública, la Escuela Pública de Guernica, Allende Salazar, que lleva ya años en un modelo de gestión del comedor, proporcionarse, o sea, de adquirir productos locales para ofrecer en el comedor escolar que ellos tienen, y estamos viendo que más escuelas o más colegios de la comarca también se están sumando a este tipo de gestión del comedor. Entonces, lo que hemos visto en un estudio que hicimos, el que comentaba antes, de hace 2 o 3 años, vemos que no tenemos producto suficiente como para poder abastecer a ese comedor, a esos comedores posibles en un futuro. Entonces, lo que nosotros queremos es que los productores que existen ahora mismo produzcan más, o que se suman más productores o que se apunte más gente a producir productos en el primer sector.
Y mirando esos comedores, Itziber, ¿tienen las explotaciones la capacidad suficiente, productiva, necesaria para responder a esa demanda actual, pero también futura, ¿no? Porque siempre miramos más allá, ¿la tienen?
Sí, yo creo que sí, Tenemos terreno suficiente, tenemos explotaciones suficientes. Explotaciones suficientes igual no. Si ellos están dispuestos a producir más, pues yo creo que sí podemos llegar a esos niveles. Pero bueno, estamos abiertos a que, y lo que queremos es que más productores se implanten en el sector para poder tener más variedad y más organizado toda la demanda. Sí.
Pues hablando de niveles, Alicia, ahora mismo lo que tiene un nivel espectacular es el pincho, no, el talo de chistorra que se va a comer ahí. Porque lo están esperando aquí todo el equipo con el chacolí en mano y todo.
Sí, tengo un equipo chorizo. Aquí, compañeros del trabajo que me han comprado un talo con chistorra.
Sí.
Pues a Itziber te vamos a dejar disfrutando. Claro que sí, a Itziber Anzotegui, que es la gerente de la Asociación de Desarrollo Rural Urremendi. Muchísimas gracias por atendernos. A seguir vosotros. Disfrutando de la jornada, de este último lunes de Guernica.
Sí, que va a ser un poco larga. Creo que va a ser un poco larga.
Pues
con
ánimo.
El tiempo que hace, además, y hay un ambiente precioso.
Pues a disfrutarla, claro que sí. Y a estar con el sector. Gracias, Suri, agur.
Agur.
Qué maravilla escuchando a Ken Saspi, que son precisamente de allí, de Guernica, Naya, y qué maravilla todo este sonido que nos traen nuestros compañeros desde la realización. Agradecer muchísimo a nuestro compañero, el jefe realizador Íñigo Eguillor, que se ha desplazado hasta allí, que ha hecho posible toda esta conexión, todas estas conexiones, diría yo, desde primera hora de la mañana. Por supuesto, también a John Ruiz, a Joseba Sorli en la realización técnica, y a ti, Naya García, allí disfrutando, pero contándonos muchas cosas desde Guernica. Gracias a todos, compañeros.
Y aquí nos quedamos.
Gracias, a continuar y a disfrutar. Agur, nosotros mañana. Continuamos contándote todo lo que te interesa. Sigues ahora con Pilar García Muñiz.